Bueno, justamente hiciste el popurrí de, sí, de cuestiones que hacen a esta provincia muy interesante. Y hablando de destinos turísticos, no sé si en algún momento visitaste La Rioja,
no,
Pablo.
No, todavía no. La Rioja y tengo un par de provincias también que... Un par de provincias más que están ahí esperando.
Bueno, entonces agendate este lugar, sí, en tu año o en alguno de los meses que no pase tanto, para que puedas conocer la experiencia desde adentro de la montaña. ¿Y a qué me refiero con esto que te quiero contar, Pablo? No sé si por cuestiones de historia sabías que aquí en Chilecito, en La Rioja, se encuentra el cable carril más alto y largo del mundo.
Ajá.
Este cable carril fue construido a mediados del 1900, a principios, perdón, del 1900, y tuvo 10 años de explotación minera que puso en el mapa del país y del mundo a La Rioja, en particular a Chilecito. Uh-huh. Tal fue el auge que tuvo esta ciudad que no solamente el ferrocarril llegaba hasta aquí, sino que tuvo la primera línea telefónica, justamente el cable carril, que constituye unos más o menos más de 30 kilómetros de altura que va subiendo desde 1100, que es la altura en la que se encuentra La Rioja, a nivel del mar, hasta casi los 5000 metros, wow, donde se encuentra La Mexicana, la estación número 9. El Famatina es la segunda montaña más alta de Sudamérica, de Latinoamérica, después de la Aconcagua, que se encuentra en Mendoza. Uh-huh. Te estoy dando estos datos con el fin de ubicarnos también geográficamente, Pablo.
Sí.
Resulta que los alemanes ponen a funcionar este cable carril, que tiene una historia atrapante, que invito a los que nos escuchan a que puedan agendarse esta visita a Chilecito para conocer de cerca. Pero lo que más me ha llamado la atención es que todas las veces que visité esta provincia antes de vivir aquí, muchísima gente extranjera llegaba para conocer el cable carril, sobre todo alemanes, canadienses y de Dinamarca también mucho, pero Estados Unidos era un país casi que siempre te encontrabas a un turista queriendo saber más de esta historia.
Claro, un poco, sobre todo la ingeniería, ¿no? Un poco el turismo pasaba por ahí.
Bueno, imagínate que en aquel entonces este cable carril lo construyeron en 18 meses, Pablo.
Wow.
18 meses con recursos humanos, significa a fuerza de personal,
sí,
y además de eso, mulas y burros, porque a ver, la mula es el único animal que tolera la altura con una respuesta física óptima, y estamos hablando que en montaña no solamente llevaban el equipo y todo el ensamble que pesaban toneladas y toneladas, sino que tenían que ir ubicándolo en estos procesos sobre la montaña, fijándolo a la roca. Cuando uno observa ese trabajo en aquel entonces de arquitectura, ingeniería, se asombra del pensar que lo hicieron en menos de 2 años. Mm. Hoy en día una ruta, cuando quieren terminar de construirla, puede tardar bastante más tiempo, y toda la tecnología que acompaña hoy a la ingeniería civil no es igual. Mm. Este cable carril funcionó y, como te decía, tuvo una explotación minera óptima, Chilecito, que tuvieron que abrir la primera sucursal del Banco Nación Argentina en Chilecito. Y por primera vez en la historia, además, se abre una sucursal del Banco Nación Argentina en un lugar que no era capital de provincia, pero la formó como una ciudad importante.
Claro.
Así es que todos estos datitos de color que te doy a nivel historia hacen interesante a la narrativa que tiene Chilecito a la hora de recibirte. Pero quiero ir un poquitito más allá y voy a llegar a través de Chañarmullo al enoturismo, porque esta bodega es muy particular, Pablo. ¿Y a qué me refiero? Se encuentra justamente a casi 2.000 metros de altura, ideal en la ubicación porque está muy cercana a un dique precioso, que si cerrás los ojos y yo te digo, abrilos ahora, estarías casi que confundiéndolo con un paisaje de Suiza o de Bariloche. Wow. No tiene nada que envidiarle y sorprende, porque además el dique habilita que puedas practicar, por ejemplo, remo con kayak, hay una casa de pesca donde las personas suelen dejar su bote y hay una pequeña isla también en el medio del dique. Al ser un dique, el agua es muy tranquila. Si bien tiene un peso extra por los minerales de la montaña, no hay un peligro en cuanto a la corriente, así que eso lo hace óptimo.
La importancia de este dique es para el tema del riego de la planta.
Exactamente. Ajá. Uno de los recursos más de un riesgo en La Rioja en quedarte, digamos, sin agua es justamente el hídrico. Uh-huh. Es una constante problemática. En eso, Pablo, realmente se está trabajando con todas las precauciones que requiere, porque aquí en La Rioja no hay lluvias, prácticamente solamente el mes de febrero, marzo pueden caer las mínimas cantidades de agua, con lo cual las napas subterráneas son un gran albergue de agua. Pero esto también está empezando a tener su decante, porque el riego en todas las fincas tiene en general una lámina que se debe respetar y algunos se exceden. Entonces aquí el pozo por un cavado, por ejemplo, se puede llegar a sacar agua entre 300, 400 metros y algunos todavía un poco más. Entonces el recurso hídrico es bastante problemático. Claro. Lo que sucede también con esto es que entre estos diques que se puede conservar, como lo es Chañarmullo, sirve como un reservorio para el riego, para la utilización del lugar.
Claro.
Por supuesto que hace atractivo al paisaje, eso sin duda.
Sí, sí, claro.
Y te quería cerrar el recorrido con Chañarmullo, la bodega, porque además es un hotel boutique encantador. La vista que tiene de sus viñedos y en contra de la montaña, o sea, al terminar toda la parte de viñedos, se encuentra el pie del cerro. Y esta continuidad visual te hace sentir, mira, no sé si en Italia, pero por ahí también en algún viñedo italiano te podés llegar a percibir. Pero es fabulosa la vista y sobre todo la tranquilidad, la quietud, el solaz que uno puede encontrar en estos espacios. Y es una invitación, Pablo, justamente al turismo de bienestar que hoy en día, además de la experiencia que busca el turista, es lo que se está poniendo en vanguardia.
Sí.
Y no sé si vos, cuando elegís, por ejemplo, un lugar para ir a pasar X día, vacaciones o un fin de largo, tenés en cuenta también el espacio que tiene que ver con la naturaleza, con la ambientación, o qué planes hacer también.
Sí, creo
no
que
todos los turismos
es lo más
son
importante.
Iguales.
Para mí, a la hora de descansar es lo más importante, la tranquilidad sonora, sobre todo, ¿no? Que no haya ruido ambiente fuera de lo que es lo natural, ¿no? Y tranquilidad, tratar de estar con menos la menor cantidad de gente posible. Esa es la idea.
Bueno, justamente ese es el turismo de bienestar al cual se está apuntando. Sí. todo el cambio paradigmático que resurge a raíz de las experiencias y la desconexión que necesita el ser humano. La Rioja tiene un potencial enorme como punto turístico del país en muchos sectores. De la misma forma que te puedo contar sobre esta bodega, donde además te vas a encontrar con vinos de altura, es un nicho muy particular, porque los vinos de altura conservan una calidad pero óptima en cuestiones organolépticas, en sus cepas. Quizás la producción no sea tan grande, puesto que el trabajo también es mucho más exhaustivo y mucho más dedicado, pero no deja de ser un vino que sorprende de absoluta excelencia. Uh-huh. Y lo otro que tiene muy, muy en particular es que Chañarmullo respeta completamente la composición natural del ambiente. O sea que la casa de huéspedes tiene la decoración y la armonización perfecta que te hace sentir que estás afuera en el paisaje, pero estás adentro del cuarto. Uh-huh. Y esto es muy importante a la hora del descanso visual, sobre todo. Claro. Hablando, Pablo, del turismo de bienestar, que lo atraviesan 7 grandes factores, algunos de ellos es la ecología, la sostenibilidad, sustentabilidad, que esto pueda tener además una conexión con la espiritualidad, caminatas en la montaña, en la naturaleza, yoga, meditación. Son servicios que el turismo de bienestar brinda en X lugares, pero que además la naturaleza también lo permita. Mm. Ese es el caso en particular de estos lugares que te nombré de La Rioja, pero en general de toda La Rioja, porque si tiene un turismo para disfrutar a pleno, es justamente el turismo de aventura en la montaña. Creo que recordarás ese libro en el que leíamos y elegíamos La Propia Aventura cuando éramos más chicos.
Sí, claro, sí.
¿Elige tu propia aventura?
Ese, sí.
La voy a usar de metáfora para invitar justamente con esa misma temática a encontrarse y a conocer La Rioja. Elegir tu propia aventura creo que es de las cuestiones más fascinantes que te permiten explorar. No sé a vos, pero a mí no me gusta que me encapsulen en ciertos planes y no me puedan dar permiso para salirme por la tangente, porque si quiero ir a explorar este lugar o este otro, quiero tener esa opción.
Totalmente. Creo que nunca hice una excursión.
Sí.
A los lugares que fui, averigüé cómo ir, por dónde ir, pero me mandé solo. Nunca seguí una excursión, viste, con un grupo de gente, que con guías y eso. Una sola vez porque estaba, sí, era como obligatorio en Cafayate. Ir acompañado por un guía porque era un lugar peligroso, pero si no, nunca seguí a un grupo ni nada de eso.
Un itinerario.
Exacto, sí.
Un itinerario que te estructure. A mí me resulta lo más lindo porque creo que no solamente vas teniendo curiosidades en el camino y que te lo permitas explorar, forma parte de la experiencia de vacaciones o del descanso, de lo que estés, sí, eligiendo. Pero también fija mucho el recuerdo, y no hay que olvidarse que los recuerdos son imborrables, mm, e invaluables en nuestras vidas, porque pasa el tiempo, por supuesto los lugares cambian, la vida también, y quizás aunque vuelvas a ese mismo sitio, no va a ser el mismo, pero lo que sí va a permanecer es la forma en la que vos transitaste esos espacios.
Claro.
Y en ese sentido, La Rioja se está perfilando fuertemente para ser ese tipo de destino turístico.
Algo que capaz está faltando es promoción, ¿no? Bueno, un poco lo que vos estás haciendo ahora en este espacio, pero digo, capaz más a nivel nacional, se promocionan otras provincias, otros destinos, y está faltando un poco, ¿no?, de promoción de La Rioja, porque tiene muchísima oferta.
Coincido completamente con vos, Pablo. De hecho, es una provincia bastante económica a la hora de elegirla como un punto opcional de vacaciones. La gastronomía es abundante, deliciosa y la verdad que en cuestiones económicas muchísimo más barato que decirte, no sé, Mendoza, Salta o Córdoba, por uh-huh, ejemplo. Lo mismo sucede con los alojamientos y hay muchísimas propuestas de turismo al aire libre y también de cultura o historia que son absolutamente gratis. Entonces no tenés un extra en tu carga de presupuesto. Lo que decís es acertado. Coincido con vos que La Rioja no tiene la suficiente promoción ni a nivel nacional y a veces incluso provincial. Mm. Me ha pasado encontrarme con turistas que me pregunten en Chilecito dónde ir o qué hacer, y cuando uno empieza a narrarles este esquema, dicen, che, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué en tal lugar no me lo contaron?
Claro.
Y sucede que me parece hay tres factores que influyen mucho y es parte de nuestra actualidad. Uno, sobre todo, es el económico. Hacer una promoción o una campaña a nivel nacional, ¿cuántos años le llevó a Salta instaurarse como Salta la Linda?
Claro.
Bastante tiempo,
sí,
Pablo.
Sí, sí, sí.
Hoy es un producto turístico de élite porque construyó por años esta marca, Salta la Linda, y así permanece.
Bueno, mira,
eso es un ejemplo claro del trabajo que todavía La Rioja no está destacando ni potenciando.
Tocaste ahí,
económicas,
tocaste tienen, ahí un ejemplo sí, clave. A mí me pasa que veo mucha más promoción de Salta que de Jujuy. Obviamente, lo vemos todos. Y a mí Jujuy me parece exponencialmente más hermoso que Salta, sin desmerecer ningún paisaje, ¿no? Pero lo que es la quebrada de Humahuaca a mí me maravilló. y capaz un poco pasa lo mismo, ¿no? Falta de presupuesto en la promoción.
Exactamente. Otro problema que yo observo muy de cerca en el turismo riojano, y esto no lo estoy destacando a modo de crítica, sino es en respuesta a tu pregunta justamente, es la falta de creatividad en muchos espacios donde la promoción y la forma de llegar hasta el público que uno busca falla porque está directamente ligada con el trabajo a veces del sector privado, y otras veces esto también no tiene el apoyo suficiente del sector público o del sostén que necesita para llevarse a cabo estas cuestiones. Pero no es un problema, no son, mejor dicho, problemas que no tengan una solución. Claro. Todo tiene un trabajo continuo, constante, y que se trata de destacar sobre todo porque en conjunto, no solamente que componemos provincias federales, el NOA, son provincias que a veces no están muy elegidas como punto nacional. No sé si te sucede, pero bueno, yo particularmente en invierno prefería irme a Bariloche a esquiar con mis hijos, y ese era mi destino fijo, y como mucho me podía ir hacia San Martín de los Andes o llegaba a Chile. Pero cuando empezás a descubrir la enormidad que tiene Argentina y en cuestiones de propuestas y paisajes, creo que uno debería hacerse el mapa y fijar destinos interesantes.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Un poco, esto está medio pensado desde Buenos Aires, ¿no? La falta de promoción, digo. Porque a veces lo que yo noto es que desde Buenos Aires, desde Capital, se deciden ciertas cosas que van en contra del turismo. No sé, por ejemplo, los fines de semana largo que se van recortando, depende el gobierno de turno si aumentan o disminuyen la cantidad de fines de semana largo. Bueno, esto obviamente afecta al turismo y es una decisión, o sea, toda decisión que se toma en Buenos Aires al respecto afecta a las provincias del interior.
Sin duda que tienen un impacto o un daño colateral también, depende cómo lo podamos ver. Estoy totalmente de acuerdo, Pablo. El dicho popular ya lo dice, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí. Y eso es indefectible. Nos toca desde todos los puntos, componiendo actualmente en esta provincia, por ahí mi trabajo periodístico no está centrado en la política, pero sí observo que a nivel político nacional también le da cierta desventaja algunas cuestiones que tienen que ver con eso, porque estamos atravesados, sin querer queriendo, por esas situaciones. Y no hay que dejar de destacar la belleza de cada lugar. En este caso a mí me toca contarte lo enamorada que estoy de esta provincia, porque me parece cautivante. En cada rincón me encuentro con una historia diferente y atrapante. Todos los lugares te dan una experiencia y la gente es cordial, cálida. Pero eso sí, tengo que reconocer que el riojano, en cuestiones de aridez, por ahí quizás se parece mucho a su tierra. Viste que la geografía a veces tiene una conducta también sobre el comportamiento humano, porque así a veces como es la tierra, lo que no significa que cuando uno indaga, o personas como nosotros que comunicamos, yo puedo hablar, sacarle charla hasta una piedra, no deje de llegar hasta el fondo en el cual está mi curiosidad, y ellos responden amorosamente siempre a ese tipo de interrogantes. Pero con total honestidad, Pablo, creo que sí es verdad, hay cambios de paradigmas que Buenos Aires debería empezar a pensarlas de forma distinta para que no tengan un impacto negativo en lugares aún un poco más lejanos, y esto también sirva para potenciar un país por completo.
Yo creo, como para ir cerrando ya y ya liberarte, creo que la forma de pensar es, hay un grupo o una corriente política que piensa que el turismo es una industria, y hay un grupo de una corriente que piensa que el turismo es como el momento de no trabajar, ¿no? Como algo negativo, digo, el no trabajar como algo negativo, cuando en realidad no es que no se esté trabajando, sino que se le está dando trabajo a otro sector que está capaz medio invisibilizado, porque la ciudad de Buenos Aires no tiene su turismo, pero no es una ciudad turística.
Bueno, la ciudad de Buenos Aires, no podemos negar que cultural y citadinamente hablando,
sí, es hermosa.
Es una ciudad que no duerme y que nos permite experiencias de otro tipo de nivel que pueden estar muy muy anexadas a Europa o a las grandes ciudades del mundo. En eso no podemos quitarle lo propio, Pablo. En
no,
eso
no, claro.
Consideremos que teatro, cultura, historia, ediliciamente hablando, los patrimonios que guarda son cautivantes. Cada esquina es un punto turístico. Lo que no se puede es reemplazar, por supuesto, que la naturaleza y los, claro, otros espacios que brinda como provincias como las que estamos hablando, eso sin duda. Yo creo que no hay un nivel de competitividad, pero sí se debería buscar completarse y complementarse, uh-huh, en ese sentido, y coincido con el trabajo que quizás todavía queda por ir realizando.
Sí. Sí, totalmente. Sara, muchas gracias por la comunicación y hablamos el miércoles que viene.
Por supuesto, y te voy a contar algunas otras perlitas que tengan que ver con otros sectores y que no solamente recorramos turística y también enológicamente este lugar, sino de otras formas. Gracias, Pablo.